Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Hoy terminamos radical, sin aplaudir, hoy terminamos radical. La próxima semana tenemos un nuevo mensaje que solo va a ser por una semana. Va a ser un mensaje muy importante para la iglesia, por lo que nosotros hacemos. Va a ser una explicación de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Entonces, no pierda la próxima semana. Y después de eso vamos a empezar una nueva serie que se llama Metí la Pata. Entonces, Metí la Pata empieza después de la próxima semana. Ok, en esa serie que hemos visto, no todo, pero la esencia de lo que hemos visto en esa serie es esta idea, que seguir a Cristo, normalmente para nosotros pensamos que seguir a Cristo significa ser una buena persona e ir a la iglesia. ¿Cierto, no? Esa semana yo estaba estudiando con alguien y esa persona, yo estaba explicando esa idea, no había estado aquí, estaba explicando idea, y esa persona me dijo, pues, la verdad, eso es lo que yo siempre he pensado que significa ser un cristiano, ser un seguidor de Jesús. Y nosotros pensamos eso, y nosotros, por la mayoría de nuestra vida, nosotros pensamos eso y pensamos que eso es cierto. Y vivimos como si fuera cierto que seguir a Jesús significa ser una buena persona y llegar a la iglesia. Y lo que vimos en esa serie, y lo vimos semana tras semana tras semana, que eso no es lo que es seguir a Cristo según, no según nosotros, según Jesús y según sus discípulos. Viendo la vida de Jesús y viendo la vida de sus seguidores y los seguidores después de ellos y viendo las cosas que dijeron, nadie llegaría a la conclusión que seguir a este Señor significa ser bueno y ir a la iglesia una vez por semana. Más bien, lo que uno ve cuando ve la vida de Jesús, sus seguidores y después los seguidores que vinieron después y lo que ellos escribieron aquí, es seguir a Jesús significa vivir una vida radicalmente diferente. Y mi meta en esa serie, ¿sabe qué era? Ayudarnos. Si estamos viviendo vidas buenas, pero vidas muy normales, ayudarnos a despertarnos a la realidad que seguir a Jesús debería resultar en una vida totalmente diferente para uno que está siguiendo a Jesús. Y lo que dijimos, el gran dicho de esa serie es seguir a Jesús significa ser un cambiador del mundo. Por lo que dijo Jesús, si uno está siguiéndole, uno va a ser un cambiador del mundo. Y lo que hemos hecho en este mes, el último mes de la serie, hemos estado haciendo la pregunta que si significa, seguir a Cristo significa ser un cambiador del mundo. ¿Cómo se ve eso en términos prácticos? Porque ser un cambiador del mundo, ese es como, ¿qué significa mañana cuando me levanto? ¿Qué significa cuando vivo y voy a trabajar y estoy con mi familia? ¿Qué significa ser un cambiador del mundo? Si eso es lo que significa ser a Jesús. Y el verso que empezamos a ver era Romanos 12:1. Lo vamos a leer juntos, Romanos 12:1, porque este es el resumen de lo que significa en términos prácticos vivir la vida radical, vivir la vida como seguidor de Jesús. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos, todo lo que son, todo, mente, corazón, todo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto o su adoración racional, que es la forma que adoren a Dios, por presentar todo su cuerpo. Eso significa todo su tiempo, toda su energía, todos sus pensamientos, todo lo que eres, dice, presentarlo a Dios. Y esto es lo que Dios dice, eso sería un culto, un servicio, una adoración aceptable. No, no una hora los domingos, sino toda la vida. Y lo que empezamos a hacer al principio del mes fue hacer la pregunta, que ¿qué significa ser así de radical, presentar todo lo que somos a Dios, vivir una vida radical, vivir una vida como seguidor de Jesús, como cambiador del mundo? ¿Qué significa eso en diferentes áreas de la vida? Y hemos visto algunos, y hoy quiero terminar con lo que quizá es lo más fuerte, lo más grande, lo más importante para nosotros como seguidores de Jesús. ¿Qué significa vivir una vida radical con mis relaciones, con las amistades que tengo, con las personas que Dios ha puesto en mi vida, con las personas que comparten la vida conmigo, con mis amigos, con las personas que juegan fútbol conmigo, con las personas en mi trabajo, en la escuela, con mis amistades, con los novios, con... ¿Qué significa seguir a Jesús en las relaciones de la vida? Con mis primos, con mi tía, con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué significa seguir a Jesús en todas esas áreas de mi vida? Con las personas en mi vida, con las demás personas. ¿Qué significa seguir a Jesús con otras personas? ¿Qué significa ser una persona radical en términos de otras, en mis relaciones, en las amistades que yo tengo en mi vida? Y cuando pensamos en amistades, son tres diferentes categorías, ¿no? Tenemos parientes, a veces son amigos, a veces no, pero son parientes, son parte permanente de tu vida. Entonces tenemos parientes, tenemos amistades, y tenemos conocidos, las personas que tú ves todos los días en el trabajo, y no dirías que tu amigo, pero se conocen, se llevan y nunca salen a tomar un café o hacer lo que sea, no, nunca salen a hacer otra cosa fuera de trabajo, pero se conocen y son conocidos, tienen amistades que son más diferentes, y después tienen parientes. ¿Qué significa seguir a Jesús con estas tres categorías de personas, con todas las personas que Dios ha puesto en nuestra vida? Y lo que quiero hacer hoy es empezar con dos ideas que tenemos de las de las amistades, de las personas que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo tratamos a las personas en nuestra vida? Tratamos diferentemente a ellos. Entonces no vamos a ver todo, pero vamos a ver dos cosas que tenemos en común. Nosotros tratamos a la gente en nuestra vida como si la relación fuera permanente. Yo no paso pensando que tal vez algún día mi hermano que es parte de mi vida, que viene a la casa y salimos a correr y leemos la Biblia juntos y me manda textos, que algún día a lo mejor yo me voy a mudar a otro lugar o él se va a mudar a otro lugar. Yo no paso pensando en eso. Yo no paso pensando que a lo mejor mis hijos, que son parte de mi vida ahorita, van a crecer y se van a casar y van a mudar a otros estados, a otros países. Y yo no paso pensando que yo doy por sentado. Yo he trabajado con las mismas personas donde yo trabajo, yo con las mismas personas por años. Y yo no paso pensando que algún día ya no voy a estar trabajando con ellos. O sea, que nosotros damos por sentado, ahora sabemos que no es así, ¿va? Porque qué locura decir que mi hermano y yo siempre vamos a vivir en la misma ciudad y vamos a pasear todas las semanas y porque ella se va a casar y yo voy a mudarme y la vida va a cambiar. Pero, mire, sabemos que no es cierto, pero vivimos como si nuestras amistades, como si las personas en nuestra vida fueran permanentes cuando... No son permanentes. Y por vivir como si fueran permanentes, mire, la gente en tu escuela, tú dices, hey, uno nunca piensa que en 4 años, en 3 años, en 2 años, ellos ya no van a ser parte de mi vida. Van a estar en otro lugar, en otra ciudad, en otra universidad. Damos por sentado, vivimos, tratamos a ellos como pensamos que siempre va a ser así, siempre van a estar en mi vida, siempre van a formar parte de mi vida. Y sabe por qué es importante eso, por tratar a las personas en nuestra vida como si fueran permanentes. ¿Sabe qué pasa? No sentimos una urgencia por ayudarles a tener paz con Dios, porque lo vemos como algo, alguien permanente en nuestra vida. Aún mi esposa que juramos hasta la muerte nos separe, nosotros no vamos a estar juntos por siempre. A menos que muramos en el mismo momento, ¿eh? Porque alguien tarde o temprano va a dejar la vida antes del otro. Las relaciones no son permanentes, pero tratamos a las relaciones como si fueran permanentes. Okay. Por otro lado, no esperamos que las relaciones, que las amistades, que tu relación con tus parientes, con la gente en tu trabajo, no esperamos que esto nos lleve a nada. No esperamos que vamos ¿cómo le explico? Que vamos a ser cambiados por ser amigo con esa persona. No esperamos que por trabajar con ese grupo de personas, mi vocabulario y mis intereses y hasta tal vez mi vestuario va a cambiar, pero así es, ¿no? Solo tienes que ver en los colegios a los jóvenes y ver las modas y ver cómo empiezan unos a vestirse como otros y unos a hablar como otros y se meten en la práctica con ellos y te das cuenta que hablan un idioma diferente, que ni es inglés ni español, que es un idioma con tantos modismos. Porque cuando uno se lleva con otras personas es afectado por esas personas. Pero nosotros, cuando yo miro a mis amigos, cuando mis amigos miran a mí, no esperamos, no pensamos, que no creemos, no pasamos pensando, por ser parte de ese grupo de amigos, yo voy a cambiar. Y por ser parte de esa familia, ellos van a cambiar por mí. No pensamos así, solo pensamos, yo voy a este evento, voy a esta cena, voy a hacer eso, pensamos en la vida como una serie de eventos, no como un camino que nos está llevando a algo y que estamos cambiando por vivir juntos y por compartir la vida, pero sabemos que es así. Sabemos cuando empezamos a reflexionar que somos diferentes. ¿Por qué escogí la ropa que escogí? Porque estoy influenciado por mis amistades, por mi familia, por las personas que están alrededor de mí. Y hasta la forma que hablo, la forma que pienso es influenciado grandemente por las personas alrededor de mí. Pero cuando yo estoy con las personas de mi vida, yo casi nunca me paro a pensar, esa persona va a ser diferente por ser parte de mi vida. Yo voy a ser diferente por ser parte de su vida. No, solo pensamos, yo voy a hacer esto con él, yo voy a hacer aquí, yo voy a ir con ellos, pensamos en eventos, no en cambios, no que la vida es un camino. Y la razón que es tan importante, mire, si te gusta estudiar gente, tal vez la práctica ha sido interesante a este momento. Si no te gusta estudiar gente, tal vez un poco aburrido, pero ¿sabe por qué es importante esa práctica? Porque muchas de las personas en nuestra vida están lejos de Dios. La realidad es que la mayoría de las personas en nuestra vida no tienen paz con Dios. Y yo no estoy hablando de que no van a la iglesia. No estoy diciendo que la mayoría de nuestros amigos no vienen a esa iglesia. Lo que quiero decir es la mayoría de nuestros amigos, la mayoría de nuestros parientes, la mayoría de nuestros conocidos, la mayoría de la gente que juega fútbol en tus equipos, que trabaja contigo, que comparte la mesa cuando se reúne la familia, la mayoría no tienen paz con Dios. Nunca han tomado la decisión de decir, Dios, vuelvo a ti, hoy me bautizo y crucen la línea y entren en paz con Dios. La mayoría no tienen paz con Dios. Mire conmigo en Efesios. Yo creo que eso es algo que olvidamos y no estamos pendiente de esto y no pensamos en eso. Y la razón que no vivimos radicalmente con las personas en nuestra vida, con la gente, la razón que no pensamos en ayudar a la gente en nuestra vida a acercarse a Dios y no vivimos vidas enfocadas en eso, es porque se nos olvida. Ellos no es que solo no van a una iglesia, es que están lejos y separados de Dios y no tienen paz con Dios. En Efesios 2:12 describe el estado, está hablando a personas que ya tienen paz con Dios. Entonces, hablando a ellos, dice, ustedes antes eran así, pero el lenguaje es, ¿sabe qué? Antes eran así y para nosotros, a personas en nuestras vidas que están lejos de Dios, que no han tomado su decisión todavía, ahorita están así. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, de pueblo de Dios, de ser hijos de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, o sea, que no tenían nada de una promesa conectándote con Dios, nada de un pacto, nada de un compromiso con Dios y digo, y estaban sin Dios, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, piense por un segundo las personas en tu vida. en tu familia, tus amistades, las personas que tú ves al diario, en el trabajo, en la escuela. Piensa en ellos, piensa con la persona con quien más hablas, piensa en ellos. Dice, si no tienen paz con Dios hoy, no es que van a otra iglesia, no van a ninguna iglesia, no vienen a esta iglesia, eso no tiene nada que ver. Y dice, si no tiene paz con Dios, está sin Dios y sin esperanza. Esto es grande, es grave, ¿sabe por qué? Porque estar sin Dios te condena a un futuro de castigo eterno. Y nosotros vivimos al par todos los días con personas que si Jesús viniera el día de mañana, o si muriera ellos hoy o mañana, estarían sin Dios. Esto es grande, esto es pesado, esto es lo más fuerte que podemos pensar. Y yo creo que por eso no pensamos así. Porque no queremos creer que fulano, mi primo, aquel que no tiene paz con Dios, pero no es mala gente, que él es objeto de la ira de Dios. No nos gusta pensar eso. Que mi amigo en la escuela, que este fulano en el trabajo, que hoy si estuviera frente a frente con Dios, sería condenado porque no tiene paz con Dios. En Efesios 2:1, un poco más adelante en este capítulo, otra vez hablando a personas que ya han tomado su decisión, ya están en paz con Dios, pero diciendo, antes eso era cierto de ustedes. Dicen, y Él, o sea Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, muertos. Si tú tienes parientes, amistades, compañeros de trabajo de escuela, personas que tú ves a diario, y ojalá que caras y rostros están viniendo a tu mente ahorita, que no tienen paz con Dios, que no han tomado su decisión, que no están viviendo como seguidores de Jesús hoy. Mire, dice Dios, vive, pero está muerto por dentro, su corazón y su alma. Por la buena persona que sea, Dios dice, en mis ojos está muerto, porque está lejos de mí. En 2:2 dice, en los cuales anduvieron en los pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que Satanás, el espíritu del aire, dice, es Satanás. Dice que cuando uno no está con Dios, está viviendo en el mundo conforme, o sea, siguiendo la guía de Satanás. De conforme a, si podrían regresar al verso. Gracias. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso significa que cuando lo que Dios piensa, que aunque uno es buena persona, lo que Dios piensa es cuando uno no está en paz con Él, cuando no ha tomado su decisión, que está viviendo conforme a los deseos y la guía de Satanás. Eso suena feo, yo sé, suena fuerte. Yo no escribí eso, yo no diría eso. Pero eso es lo que Dios dice. Y siguiendo en el 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que está diciendo, y después sigue, léelo después, porque eso es muy negativo. Y después cambia y dice, pero Dios, Dios salva, Dios te dice, yo quiero salvarte, y Él te salva, y Él pone su espíritu adentro de uno y te hace nacer de nuevo, y por su gracia y por su amor, no porque uno es bueno, sino porque Dios viene y dice, tú estás muerto y yo quiero que seas mi hijo, yo te voy a resucitar desde dentro, y tú vas a vivir espiritualmente, y tú vas a ser mi hijo, y vas a ser perdonado, pero antes de eso, dice, cuando uno no está en paz con Dios, vive según sus instintos, según lo que uno quiere. Y yo sé, cuando yo vivía lejos de Dios, yo no era, bueno, a veces sí era mala gente, pero yo no era mala gente, yo era una buena persona, pero yo no viví según lo que Dios quería para mí, yo viví según lo que yo pensé que era mejor. Y a veces coincidaba con lo que Dios quería y a veces no. Pero Dios dice, cuando uno no es mi hijo, al final de ese verso dice, es hijo o hija de ira, lo mismo que los demás. Dios dice, nuestras amistades y parientes y conocidos y compañeros que no tienen paz con Dios, Dios dice, ellos son y serán hijos de mi ira. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso, pero serán hijos de mi ira. Por eso es bueno terminar esa serie de Radical, no pensando en nosotros, pensando en las personas de nuestra vida que hoy están lejos de Dios. Y nosotros pensamos que nuestra amistad con ellos, que van a ser parte de nuestra vida por siempre, damos por sentado que por siempre, y no pensamos que por estar en nuestra vida que esa persona va a cambiar o que ellos no van a cambiar. No pensamos, solo pensamos que la vida es una serie de eventos, de cenas, de salidas, de compras, de paseos, y no pensamos que terminará. Ahora, la realidad y la idea grande, lo que quiero ver con ustedes hoy es esta idea. Mire, lo que quiero ver con ustedes, por la razón que nosotros pensamos que las amistades son permanentes, pero no son permanentes, son temporales. Y nosotros pensamos que no llevan a nada, pero sí llevan a, puede llevar a algo. Y por la razón que muchas de nuestras amistades y mucha de la gente en nuestra vida está lejos de Dios, por esta razón, nosotros, como seguidores de Jesús, vamos a poner una definición a lo que significa una relación. Las relaciones, las amistades, los parientes, los familiares que nosotros tenemos en nuestra vida. Y la definición es eso. Una relación es una oportunidad temporal para cambiar la eternidad de otro. Una oportunidad temporal para cambiar la eternidad de otro. Esa es una relación. No es solo un pariente que me cae mal, me cae bien. No. Esa relación que tienes con tu pariente, esa relación que tienes con esa persona en hasta la cajera en Walmart, que siempre, si tú has pasado tantas veces por ahí, que ya te conoce, es esa persona conocida, la persona en tu trabajo que ves todos los días, esa relación es una oportunidad temporal para cambiar la eternidad de otra persona. Entonces, ¿por qué no decimos esa expresión juntos? Una relación es una oportunidad temporal para cambiar la eternidad de otro, de otra persona. Piensa ahora en las personas en tu vida. Piensa en la persona que va a la escuela contigo. La persona que ves todos los días en tu trabajo. Las personas que son parte de tu familia. Tanto las que quisieran no ver y las que te caen bien. Piensa en las personas que están en tu vida regularmente, que ves, que viven en tu casa. Piensa en las personas que tú ves tanto en las tiendas que ya se conocen por nombre, o por lo menos por hola, y se conocen. Piensa en todas las personas, tus vecinos, los que viven a tu par, piensa en las personas, piensa en rostros, piensa en personas. Ok. La relación que tú tienes con esa persona, aunque la relación es muy superficial como con un vecino que uno solo dice, hey, ¿cómo está? Hey, bien, con mi vecino, es gran pena para mí porque no debería ser así, pero, confieso, con mi vecino, el que vive a la derecha, él siempre me dice, hey, Phil, ¿cómo está? Yo, hey, dude, ¿cómo está? Porque no recordaba su nombre, ni recordé cuando me dijo su nombre, ni sé cuando él supo mi nombre. Por fin escuché a alguien decir su nombre y ya... Ya le respondo con su nombre. Pero hasta una amistad tan superficial que apenas se conoce el nombre, es una relación, y esa relación es una oportunidad temporal para cambiar la eternidad de otra persona. En otras palabras, como es una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque la relación, la gente con quien te llevas en tu familia o en tu trabajo o en la escuela o en tu equipo, la persona a quien siempre mandas texto, la persona a quien llamas, la persona que está en tu vida, mire, es una ventana de oportunidad, porque tú sabes que muchas veces las personas en nuestra vida nos cambian. Nos hace ser diferentes. Algunas personas en mi vida podrían mirar mi ropa y decir, Felipe, esta camisa. Y yo jamás vuelvo a poner la camisa. Porque las personas en nuestras vidas nos cambian, ¿ok? Y es por eso la gente que está en tu vida es una oportunidad, porque nosotros somos cambiados y cambiamos a otros en nuestras amistades y en nuestras relaciones. Es una oportunidad, la idea grande, una oportunidad que alguien de memoria o... No de memoria, temporal, una oportunidad temporal, porque va a pasar. Esa persona que en tu familia, que siempre te lleva con esa persona, ya algún día no va a estar. Algún día va a estar en otro país, o en otro estado, otro. Las amistades cambian y terminan. Y piensa en tu vida hace 5 años. No es cierto que tenías otro grupo. Tal vez algunas personas son constantes, pero no es cierto que tenías otro grupo de personas que ya casi no ves. Vimos a alguien en Walmart la semana pasada, que no habíamos visto por varios años. Y antes era una parte de nuestro círculo, y nos llevábamos con esa persona y su familia. Y después, cuando vimos a la persona, nos dimos cuenta: wow, han pasado cuántos años que no le hemos visto. Increíble. Las amistades cambian. La gente en nuestra vida cambia. Por eso es una oportunidad, pero es temporal. Pero es una oportunidad para cambiar el destino eterno de esa persona. La razón que Dios te ha puesto en la vida de las personas que están en tu vida ahorita, aún las personas necias que te molestan, que son parte de tu vida, y tú dices: yo quisiera evitar a esa persona. Mire, la razón que Dios te ha puesto en su vida es, y en la familia en que está es, en el trabajo donde estás es, porque Él quiere que sus hijos cambien las eternidades de las personas que están lejos de Él en el mundo. Entonces Él agarra uno de sus hijos y le pone en un trabajo o en una familia donde hay personas que no están en paz con Dios. Y Él dice: mi hijo, mi hija aquí en este lugar debería, en el tiempo que está ahí, porque va a ser temporal, debería ayudar a la gente alrededor a conocerme, a entrar en paz conmigo. Debería estar invitando, estudiando, aconsejando, ayudando, guiando a esas personas, para que a final de cuentas, cuando ya termina la amistad, cuando tu hermano mudo, tu mamá está en otro estado, y cuando uno puede ver para atrás y decir: yo creo que Dios me usó en la vida de él, de ella, para ayudarle a estar más cerca de Dios, y tal vez bautizar a esa persona, ayudarle a tomar su decisión de cambiar su eternidad. Entonces, la pregunta para nosotros, y vamos a ir a la Biblia para eso: ¿cómo aprovechamos? ¿Cómo vivimos una radical? ¿Cómo aprovechamos de las oportunidades temporales que tenemos en nuestra vida para cambiar la eternidad de otros? ¿Cómo aprovechamos de las amistades y los parientes? No aprovechar en una mala palabra, pero entienden lo que estoy diciendo. Que ¿cómo aprovechamos de la oportunidad que tenemos de cambiar la eternidad de otros en el poco tiempo que tenemos con las personas en nuestra vida antes de que termine el colegio, o cambiamos de trabajo, o la familia cambia? ¿Cómo aprovechamos? Son dos cosas. El primero es tener amistad genuina. Amistad genuina con las personas que Dios trae a tu vida. No significa que todo el mundo va a ser tu mejor amigo. Mis hijos son muy amistosos, entonces ellos dicen best friend a todo el mundo. Pero sabemos que todo el mundo no puede ser nuestro mejor amigo. Todo el mundo no puede ser tu best friend. Entonces tenemos diferentes niveles de amistad. Pero si vamos a aprovechar de la oportunidad temporal que tenemos con la gente que Dios trae en nuestra vida para cambiar su eternidad, tenemos que crear amistades genuinas con las personas que Dios trae a nuestra vida. Mire cómo lo dice Pablo a una iglesia en 1 de Tesalonicenses. La iglesia, él está escribiendo una carta a una iglesia que empezó en una ciudad que se llamaba Tesalónica, creo que es, a una ciudad antes, no importa el nombre. Y la gente en esa iglesia, él está recordándole de cómo él trabajaba con ellos. Y mira cómo él, porque él llegó a la ciudad y probablemente no había nadie que seguía a Cristo ahí. Entonces él llegó y él empezó a trabajar con ellos. Y cuando él se fue, había ya una iglesia y un grupo de cristianos, de seguidores de Jesús. En 1 de Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto o amor por ustedes, que hubiéramos querido entregarles el evangelio de Dios. O sea, no solo queríamos que tomaran su decisión y se bautizaran. Esa no fue la única meta que tuviéramos. Era la gran meta, pero no era la única meta, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Mira lo que él dijo. Él puede decir a ellos, después de estar con ellos y después de enseñarles de Jesús, después de bautizar a alguno de ellos, él puede decir a ellos: ¿sabe qué? Nuestro propósito era enseñarles de Jesús, Pero ese no era nuestro único propósito. Nosotros llegamos a quererles con amor de hermandad. Nosotros llegamos a, ustedes llegaron a ser importantes para nosotros, al extremo que nosotros le dimos no solo esto, le dimos toda nuestra vida, compartimos nuestra vida con ustedes. Esta es una amistad genuina. No es ser el cristiano que vende a Dios, no por dinero, pero que trata a esto como un vendedor, que voy a ser tu amigo y vamos a ver si tú escuchas lo que tengo que decir y si tú aceptas y te bautizas y si no, pues bueno, voy a buscar otro amigo y voy a buscar, pero no, es decir, ¿sabe qué? Somos amigos y no importa si tú nunca llegas a la iglesia, no importa si tú nunca decides seguir a Cristo, no importa si nunca quieres estudiar, no importa si nunca te bautizas, somos amigos, es una amistad genuina, es decir a la gente de tu familia que no es cristiana, ¿sabe qué? Yo voy a compartir mi vida con ustedes y no importa si ustedes se acercan a Dios o no. Es decir a la gente en tu vida que tú conoces, que te lleva con ellos, voy a ser un buen amigo, no porque quiero que conozcan a Jesús, yo voy a ser un buen amigo, voy a compartir mi vida, como dice Pablo, voy a compartir mi vida contigo, es tener una amistad genuina que no está, aunque nunca llegues a conocer a Cristo, soy tu amigo. Y no te voy a dejar cuando me doy cuenta que hey, no estás interesado. Y voy. No, los hijos de Dios comparten amistad genuina con personas de afuera y de adentro también. Y entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, cuando uno tiene amistad genuina, después es amistad genuina con un propósito. Amistad genuina con un propósito. Porque la amistad es genuina. Pero uno tiene un propósito. Somos amigos por 10 años y nunca quieres decidir bautizarte y entrar en paz con Dios. Está bien, somos amigos. Pero durante todos esos 10 años, yo tengo el propósito profundo de que tú llegues a tener la misma fe que yo tengo, que tú llegues a conocer al mismo Dios que yo conozco. Y en todo nuestro tiempo, por 10 años, no solo estoy pensando eso, estoy buscando cómo ayudarte a progresar y llegar más cerca de Cristo. El problema, mire, el problema nuestro como seguidor de Jesús es uno de dos. Un problema que algunos tenemos es que no nos llevamos con personas que no son cristianos, que no comparten nuestra fe. Y si nos llevamos con personas lejos de Dios es poco. Y no tenemos amistades genuinas con personas de afuera. Y ese es el otro problema. Yo creo que aquí en nuestro contexto es el problema más grande, que nosotros sí nos llevamos con personas que están lejos de Dios, pero nos llevamos sin propósito. Tenemos solo amistades, somos parientes, solo y disfrutamos la vida con la gente en nuestra vida, pero no tenemos un propósito por abajo de todo, que tarde o temprano yo quiero que esta persona entre en paz con Dios. No tenemos el propósito. Me explico. Entonces nosotros tenemos amistades con personas de afuera, pero no tenemos el propósito de que hey, después de todo está bien que trabajamos juntos y que eso, pero yo quiero que conozcas a Dios. Pablo lo dijo así en 1 de Corintios 9, hablando a otra iglesia que él había empezado y les explicó cómo él hacía todo lo que es, cómo él trataba a la gente. En 1 de Corintios 9, 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, o sea, yo puedo hacer lo que quiero, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Ganar personas, ayudar a gente a conocer a Cristo. Después de todo, él no estaba interesado en solo tener amistades genuinas. Él quería, a través de esas amistades, ayudar gente a conocer a Dios. Él no era amigable solo por ser amigable. Él no tenía gente en su vida solo por tener gente en su vida. Él no saludaba a los cajeros en Walmart solo para ser una buena persona. Su propósito siempre era ayudar a la gente en su vida a conocer a Cristo. En el 20, me he hecho a los judíos como judío. Los judíos son una raza. Él era de esta raza. Entonces él dice, para los de mi raza, yo cuando estoy con ellos, yo trato de parecer a ellos. Yo trato de encajarme bien con ellos y, para ganar a los judíos. ¿Propósito? para ganarles. No es solo de llevarme con ellos y tener un buen tiempo. Y mi propósito siempre es amistad genuina con un propósito de ayudarles a conocer a Jesús. A los que están sujetos a la ley, los judíos que vivían con la ley de Dios, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, personas que no conocían a Dios, los griegos, los que adoraban a los dioses de su tiempo, como si yo estuviera sin ley. Yo me hago como si yo estuviera como ellos, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Siempre, él decía, cada vez que estoy con alguien, yo trato de estar como esta persona, de llevarme bien con esta persona, de encajar bien como persona en su grupo, en su mundo, para ganarle, para que esa persona llegue a conocer a Cristo. Y sigue, me he hecho débil a dos débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todo modo salve a algunos. En otras palabras, él está diciendo, ¿sabes? En nuestro contexto, cuando estoy con los güeros, hey, yo trato de encajarme en su mundo, de relacionarme con ellos. Y cuando estoy con personas de México, de Centroamérica, trato de encajarme en su mundo y estar en su mundo. Y cuando estoy con personas que andan en pandillas, trato de encajarme en su mundo y estar con ellos. Y después, cuando estoy con personas que son muy serias, que estudian, que son educados, que les gusta leer, yo me encajo en su mundo, no porque me gusta leer. Y cuando estoy con personas que trabajan duro y sudan, yo me encajo en su mundo. Cuando estoy con personas que les gusta deporte, me encajo en su mundo. Cuando estoy con personas que les gusta pintarse las uñas, no, yo hablando como otra persona, no como yo, ¿me entiende? Por ejemplo, yo me meto y yo me encajo en su mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ganar a todos. Él dice, si vivo yo, yo trato de encajarme en el mundo de todos, de meterme en su mundo, de ser como ellos. Y después él sigue diciendo al final del capítulo, lo pueden leer después. Él dice, pero me cuido para que después de haber, bueno, voy a leer cómo termina. Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea que me cuido, no sea que habiendo sido herado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces él dice, yo me cuido. Cuando estoy con gente que no comparte mi fe en Dios, yo me meto en su mundo, me llevo bien con ellos, amistad genuina, con un propósito de ganarlos, pero yo tengo cuidado, porque de la misma forma que me estoy metiendo en su mundo, ellos pueden arrastrarme. Entonces yo tengo cuidado. Pero él dice, con todos, trato de llevarme bien con ellos, de tener amistad genuina, con un propósito de ayudarles a conocer a Cristo. Es poder cerrar los ojos, imaginar y decir, ok, pensando en las personas en mi vida, son mis amigos genuinos, tenemos amistad genuina, de verdad me importa y me preocupa a ellos como personas. Y yo puedo imaginar el día en que deciden estudiar. Yo puedo imaginar el día que fulano llega a la iglesia por primera vez. Yo puedo imaginar estudiando el libro de Paz con Dios con esta persona. Yo puedo imaginarme bautizando a esta persona. ¿Qué increíble va a ser? Okay, este es tener amistad genuina con un propósito. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vivimos para que nuestras amistades sean genuinas y con un propósito? Es así. Tenemos que vivir con propósito en nuestras relaciones. Y aquí es cuando, mire, nosotros tenemos la tendencia de vivir día tras día y gozar de la vida, que es bueno, pero sin pensar en cómo estamos viviendo con las personas de afuera que son partes de nuestra vida. Y vivimos día tras día, vamos a la escuela, vamos a trabajar, estamos con los mismos parientes y no pensamos que cada vez que yo estoy con esta persona es una oportunidad. Tengo un propósito, quiero ayudarle a conocer a Dios. Y tal vez hoy será el día en que yo puedo invitarle. Tal vez hoy será el día en que yo pueda, de que se va a abrir a mí de algo en su vida y yo voy a poder darle un consejo y guiarle más cerca de Dios. Tal vez hoy será el día que yo voy a poder decir, hey, ¿te gustaría estudiar cómo tener paz con Dios? Tal vez hoy será el día, me explico, que uno dice, uno vive la vida normalmente y no piensa, ¿sabe qué? tengo un propósito, tenemos que vivir con propósito. Eso significa, brevemente, uno, tener amistades con todo el mundo que Dios pone en tu vida. Desde la cajera en Walmart hasta la persona en tu familia. Es tener amistades con todo el mundo que Dios pone en tu vida. Siempre cuando alguien te mira, saluda a esa persona. Siempre que alguien quiere pasar tiempo contigo, pasa tiempo con esa persona. Yo tuve una experiencia hace 2 o 3 horas. Yo estaba preparándome para venir aquí y yo tuve que ir a Sam's. Y pensando en ese mensaje, estaba practicando el mensaje en el carro y después no estaba pensando en esto y vi a alguien que no había visto en Sam's por mucho tiempo y quería hablar conmigo y nos pusimos a platicar y yo a cada rato estaba ya ando atrasado. Yo dije, ya ando atrasado, tengo que irme. Y después empezamos a platicar otra vez y yo desesperado por salir de la conversación, pero nos quedamos platicando un buen rato y me atrasé y después cuando estaba en el carro me di cuenta de esto estamos hablando hoy, de cuando Dios pone a alguien en tu vida que quiere platicar contigo, darle tiempo. Ser su amigo genuino, ser amigo con todo el mundo, especial dando preferencia a las personas que están afuera, que están lejos de Dios. Ser amigos de las personas, tener amistades con personas de afuera. Y después, nosotros en la iglesia colaboramos. Nosotros todos tenemos amigos con personas de afuera y un propósito de nuestra iglesia es de poner recursos en tus manos y en mis manos para que nosotros podamos ayudar a esas personas a tomar sus próximos pasos. Es por eso que cada semana tenemos tarjetas de invitación para que tú puedas invitar a alguien aquí. No para que tú tengas que invitar, no, para que las personas en tu vida que son amistades con propósito, que tú puedes decir, ok, voy a invitar a alguien en esa semana. Por eso hacemos la reunión como la hacemos, para que pueda ser un lugar donde tú y yo podamos traer personas que todavía no han tomado su decisión, que tal vez están experimentando, investigando esto de Dios. Y por eso tenemos les voy a recordar. Por eso tenemos el libro de Quiero Paz con Dios. Para que cuando llegue ese momento, mire, para mí esto es lo más grande. Cuando llegue el momento en que tú puedes sentarte con alguien y estudiar. Y siempre es difícil pedir el estudio, pero siempre en una amistad llega el momento en que uno dice, hey, ¿no te gustaría estudiar conmigo cómo tener paz con Dios? Pero yo no sé cómo estudiar, yo no sé, ok, por eso, este libro, solo lea el libro con el individuo. O si no tiene tiempo de leer el libro, el folleto que explique el mismo mensaje. Por eso ponemos en nuestras manos esos recursos. En esa semana estamos sacando un nuevo recurso para que nosotros podamos ayudar a otros que están en nuestras vidas, que nunca vendrían aquí a la iglesia. ¿Tienen alguien en su vida que jamás visitaría la iglesia y tú le has invitado? Y te dice sí, pero tú sabes que no va a venir. Sí, sí. Todos conocemos a personas así. Y yo estaba pensando con mi esposa la vez pasada que cómo podemos hacer para poner un paso entre ser mi amigo y llegar a la iglesia. Porque llegar a la iglesia es un paso gigante para muchas personas. Entonces, ¿cómo podemos? Entonces, lo que decidimos hacer es sacar un DVD de los mensajes de aprovechar los problemas de 4 de los mensajes. Y esa es una herramienta que queremos poner en tus manos. Es gratis, como todos los recursos que proveemos aquí. Es gratis y el propósito es que tú lleves 1, 2, 3 copias. No es para tu colección, ¿ok? Prohibido tener uno en tu colección privada. Si quieres una privada, me habla después y te doy una especial. Pero ¿sabe qué? Eso no son para tener en nuestras casas. Si tú llegas a mi casa y tengo uno ahí en mis DVDs, me puedes reclamar. Si llego a tu casa y tienes uno guardado por ahí, te voy a reclamar. Esos son para regalar a las personas en nuestra vida que no han tomado su decisión, que no visitarían a la iglesia y podríamos poner eso en su mano y decir, ¿sabe qué? Esa es una prueba de lo que hacemos en la iglesia. Tal vez eso te ayude un poco y si tienes preguntas me dices. Todos podemos hacer eso. Tenemos 50 de ellos. Lleva los que pienses que puedes regalar. Recuerda, regalar, no quedarte con ella. Ese es para dar. Lleva los que puedes regalar y si los acabamos, vamos a sacar más. Entonces usen esos. Nosotros ponemos recursos en tus manos, en mis manos. Y después, lo que tenemos que hacer es siempre hacer actos intencionales. Pasar tiempo con las personas en nuestra vida que están lejos de Dios. Algo fácil que nunca hacemos es cuando Dios pone a alguien en nuestra vida que está lejos de Él. no solo invitar de la iglesia, orar todos los días por esa persona. Orar, orar. No invites si no has orado. No pides estudiar si no has orado por la persona. Oramos todos los días por la persona. Otro acto intencional es decir, hey, hemos sido amigos por mucho tiempo. ¿No te gustaría estudiar cómo tener paz con Dios? ¿No te gustaría venir conmigo a la iglesia? O te regalo un DVD. Tal vez te ayude. Actos intencionales. No estás predicando a la persona toda la vida, pero todos los días estás orando por la persona. En privado, ¿va? No con la prensa, sería raro. En privado, orando por la persona. Y buscando los momentos en que tú puedes decir, ¿no quieres tomar un paso conmigo más cerca de Dios? Y cuando vivimos así, ¿sabes qué pasa? Aprovechamos de las oportunidades temporales que Dios ha puesto en nuestra vida para cambiar el destino eterno de otros. ¿Sabe qué pasa? Las amistades, los parientes, los conocidos, va a cambiar. Entra nueva gente en nuestra vida y salen otros. Siempre, siempre pasarán. Pero cuando vivimos con amistades genuinas, pero siempre con un propósito, siempre buscando invitar, siempre buscando estudiar, siempre buscando pasar nuestro tiempo con gente de afuera, siempre buscando regalar los DVDs, siempre buscando ayudarles a tomar pasos. ¿Sabe qué pasa? Terminamos cambiando el destino eterno de las personas que Dios pone en nuestra vida. Y cuando llegue el día que esa persona sale de tu vida, ¿sabes qué? Va a estar más cerca de Dios. Tal vez tendrás el gran privilegio de bautizarle. Tal vez tendrás el privilegio de prepararle para la próxima persona que le va a bautizar. Pero ¿sabes? Estará más cerca de Dios. Entonces hoy, mientras que nos ponemos de pie para la oración, tengo una pregunta. ¿Quién es la persona que Dios ha puesto en tu vida que hoy está lejos de Él? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es la persona? No tienes que decir su nombre. Piensa. ¿Quién es la persona que tú dices, esa persona? ¿Cuál es el próximo paso que debes tomar con esa persona? ¿Solo salir y tomar un café y practicar? ¿Empezar a orar? Si no estás orando todos los días, arrepiéntate. Empieza a orar por esa persona todos los días. Decir Dios, rogar a Dios, por favor, dame esa persona, dame su alma, dame el privilegio de estudiar conmigo. Algunos de nosotros tenemos personas en nuestra vida y sabemos que deberíamos llevar un libro de paz con Dios y decir, hey, ¿no te gustaría estudiar paz con Dios conmigo? Algunos de nosotros sabemos eso, otros debemos llevar el disco y regalar el DVD. ¿Quién está en tu vida que está lejos de Dios hoy? ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Qué debería de hacer para ayudarle a acercarse a Dios? Este es tu próximo paso. Es mi próximo paso. Ok. Algo práctico para ayudarte. Mire, en mi carro ya tengo uno de esos, solo para estar listo. Y siempre tengo varios de esos. No para dar a alguien, tanto como para ver con alguien, cuando tengo la oportunidad de explicarlo a una persona, y siempre está cerca este libro y este libro. Lleven las cosas, están preparados, y Dios va a poner gente en tu vida y oportunidades y momentos. Antes de que oramos, algunos de ustedes saben, cuando yo estaba hablando de las personas en tu vida que no están en paz con Dios, tú podrías decir, yo soy esta persona, yo no estoy en paz con Dios, yo soy la persona que... Y si esto eres tú, tu próximo paso es tomar la decisión de entrar en paz con Dios, de bautizarte, hacer ese compromiso con Dios y tomar la decisión de seguir a Jesús. Y aquí lo pueden hacer en cualquier momento. Me dicen después y hoy puede ser tu día. ¿Cuál es tu próximo paso? Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por cuidarnos. Y gracias, Dios, por darnos la gran oportunidad de cambiar el destino eterno de personas que tú has puesto en nuestra vida. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos abra los ojos y nos ayude a ver cómo ayudar a las personas en nuestra vida a acercarse a ti y darnos el valor de hacerlo. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a cantar a Jesús y si... Está preparado en tu corazón, la Santa Cena está preparado a los lados en las mesas y te invitamos que participen con nosotros.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.